¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos tan preciosos con la palabra de Dios para hoy. El versículo 11 dice así: y esto, dijo él, conociendo el tiempo. Mi amiga, mi amigo oyente, Dios espera que nosotros estemos conscientes plenamente del tiempo en el cual vivimos, el tiempo en cuanto a la obra de Dios. Con ese propósito Dios nos dio la profecía. La profecía es la historia por anticipado. El propósito era que pudiésemos estar alertas y conscientes de los días que vivimos, conociendo el tiempo. Vale decir, no somos ignorantes del tiempo que vivimos. No deberíamos serlo, porque no somos hijos de las tinieblas, para que el día del Señor nos encuentre y nos tome como ladrón, sino que somos hijos de luz, y de esa manera conocemos el tiempo. Debemos saber que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, continúa diciendo. La Biblia enfrenta la realidad, ve la oscuridad de la noche, pero gracias a Dios, la Biblia nos da esperanza. Luego que termine la oscuridad, un nuevo día amanece. El día de la gloria de Dios, que ha de cubrir toda la tierra. Y esa esperanza nos sustenta en la noche oscura que estamos atravesando. La noche está avanzada y se acerca el día, dice nuestro pasaje. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia. Esas cosas son cosas de la carne, de los deseos carnales, la vida según la carne. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En nuestros días hay muchos hogares que están siendo destruidos por la pornografía, por lo que Pablo llama aquí lujurias o inmoralidad. En el original griego la palabra es coité, el deseo por la cama prohibida. ¿Se da cuenta? Muchos matrimonios están siendo destruidos en el día de hoy por el incesto. Muchos matrimonios son destruidos por la pornografía y ese tipo de cosas. Y es trágico ver una persona que es víctima de esto. Yo creo que es una obra de Satanás, especialmente para estos últimos días, y nuestro único poder contra eso es la oración. Creo que estamos definitivamente en una batalla espiritual, y la Biblia nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mismo apóstol Pablo le escribía a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 10, verso 4, esas palabras. Y pienso que debemos usar armas espirituales. No creo que solo molestando a una persona o interviniendo en el caso de una persona podemos solucionar el tema. Eso sería utilizar métodos carnales. Estamos en una batalla espiritual y tenemos que combatir con armas espirituales las armas que Dios nos ha dado. Y en este caso, el arma más poderosa que tenemos es la oración y la oración intercesora. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos sacarlos del cautiverio del enemigo, que los tiene cautivos contra su voluntad. Si una persona abre su mente, le abre la puerta a esas cosas, eso puede realmente amarrarse a la vida de esa persona. Tenemos un caso interesante en el Antiguo Testamento. Amasías había enviado sus tropas contra los edomitas, el rey Amasías, y él había experimentado una victoria contra los edomitas. Así que le escribió al rey de Israel, al rey del norte, Joacás, desafiándolo a salir a pelear. Joacás le envió un mensaje diciéndole: mira, tú saliste y venciste a los edomitas. Quédate en tu casa y disfruta la victoria. ¿Por qué deberías interferir para tu propio mal? Pero Amasías lleno con la victoria sobre los edomitas, dijo: «Sal, cobarde, y enfréntame». Y Joacás salió con las tropas y derrotaron a Amasías. Ellos fueron a la ciudad de Jerusalén y se nos dice que tomaron muchos cautivos, tiraron los muros de Jerusalén y se llevaron el tesoro del templo. ¿Por qué? Y porque él no tenía suficiente entendimiento. Se metió en lo que no debía para su propio mal. Se metió en aquellos lugares donde no tenía nada que meterse. Y hay mucha intromisión cuando una persona comienza a meterse en cosas a las que no tiene el derecho de meterse como hijo de Dios. Y cuando uno lo hace, siempre es para su propio mal. E incluso cuando ellos derriban los muros de Jerusalén, lo hicieron para que perdieran su defensa. Y así Satanás derribará sus muros, y usted comenzará a perder sus defensas contra él, y encontrará que no tiene defensas cuando él regrese para atacarlo. Porque usted se ha entrometido en lo que no debía y fue derrotado y los muros cayeron y ahora usted ya no tiene defensas reales contra el enemigo. Usted es una víctima y él lo tiene cautivo. Pero se nos dice que nosotros debemos quitarlos del cautiverio del enemigo que los mantiene cautivos contra su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? A través de la oración. Satanás tiene la vida de muchas personas cautivas, cautivas de sus lujurias, cautivas de esos placeres carnales, pero Dios le ha ordenado a usted que sea el instrumento por medio del cual Dios libere a esas personas del cautiverio, y eso se logra por la oración intercesora, trayendo esas personas delante del Señor y alejando el poder de Satanás que los tiene cautivo. Tenemos en el nombre de Jesús autoridad, sobre todo principado y potestad, porque ellos están sujetos a Él. Y cuando venimos en contra de ellos en el nombre de Jesús, ellos tienen que desistir. De esa forma, por medio del poder del nombre de Jesús, podemos librar a esas personas del cautiverio de Satanás, librarlos de esa fuerza que los ata, que está ejerciendo sobre ellos, esa influencia ciega que él tiene para que las personas que son puestas en cautiverio por Satanás, que también están ciegas, muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta de su problema. Como dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Así que a través de la oración, nosotros podemos lograr quitarlos de las garras del diablo. Podemos lograr que sus ojos se abran. A través de la oración podemos librarlos del poder de Satanás que los tiene amarrados, de esa influencia que los mantiene esclavos y cautivos de esas cosas. Necesitamos ejercitar la oración intercesora para poder librarlos del poder del enemigo y para que ellos puedan venir a la gloriosa libertad que hay en Jesucristo. Por consiguiente, vivimos en un mundo oscuro, la noche todavía demora en pasar. La única forma que sobreviviremos es poniéndonos en las manos del Señor Jesucristo y no proveyendo para nuestra carne para satisfacer la lujuria interior. Es una ofensiva espiritual muy pesada y será más pesada cada día y continuará así hasta el día en que el Señor nos arrebate de este mundo. Sí, las cosas no van a ser más livianas. No nos esperan días buenos. La Biblia dice días malos, que aumentarán cada vez más. Decía Jesús en el sermón profético del Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y está hablando del tiempo de su venida. De hecho, él preguntaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Sí, por supuesto que hallará fe si nosotros determinamos caminar y vivir según el Espíritu de Dios y ubicándonos en el Señor Jesucristo, no proveyendo para nuestra carne para satisfacer la lujuria de ella. ¿Qué opuesto es este mensaje al mundo de hoy, donde se han abierto las puertas para que el hombre viva según la carne y de cualquier forma que su mente pueda imaginar? Nosotros pensamos en las palabras de Jesús acerca del tiempo de su venida. Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y mire, estimado oyente, una de las condiciones que había en los días de Noé, nos dice la Biblia que cada hombre hacía lo que parecía bueno a sus ojos. Ellos no se restringían a sí mismos en nada. Estamos viviendo en esa clase de época, el día de hoy, donde parece que no hay restricciones para nadie. Los hombres viven según la carne. En el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo ahora trata con otro tema. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vale decir, no entren en argumentaciones con ellos, disputas dudosas, especialmente con una persona que es débil en la fe. En este caso, la persona débil en la fe es una persona que tiene convicciones limitadas, muy estrechas. Y allí agrega Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hay algunos grupos religiosos en el día de hoy que defienden ser vegetarianos. Hay quienes creen que deberíamos seguir la ley de la dieta de Moisés. Y de esa forma nosotros deberíamos comer langostas, camarones, o carne de cerdo, o los otros animales impuros. Hay quienes creen que deberíamos seguir la dieta de la ley de Moisés. Y de esa manera nosotros no deberíamos comer langostas, camarones o carne de cerdo o los otros animales impuros que no estaban permitidos en el Antiguo Testamento. Pero, por otra parte, hay otros que dicen, hey, a mí me gustan las chuletas de cerdo y me gusta la langosta. Así que aquellos que son fuertes en la fe comen carne. Aquellos que son débiles en la fe comen vegetales. Ahora, deberíamos nosotros entrar en grandes peleas o comenzando a argumentar con ellos sobre esto. ¿Se da cuenta? Es triste que esta clase de cosas hayan traído divisiones en la iglesia. Pero, porque alguien está convencido de algo, quieren convencer a todos de lo mismo. Pablo decía, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Así que en esta cuestión, nuestras convicciones tienen que ser personales. En estas áreas donde las Escrituras no nos da una enseñanza precisa y definitiva, yo debo tener entendimiento compasivo hacia aquellos cuyas convicciones son diferentes a las mías. También debo tener conocimiento compasivo por aquellos cuyas convicciones son más amplias que las mías. Aquí es donde yo tengo mis problemas. Yo puedo simpatizar por ahí con una persona que es vegetariana. Está todo bien. ¿Usted no quiere comer carne? Está bien. Pero una persona que tiene convicciones que son un poco más amplias que las mías y está haciendo alguna de las cosas que yo siento que no puede hacer como hijo de Dios, allí yo tengo un problema serio para no juzgarlo. Y entonces digo, ¿cómo puede él estar haciendo esto? Así que allí es donde está mi problema. No tenemos problema de lidiar con aquellos que tienen convicciones más estrechas que las nuestras, mientras ellos nos dejen tranquilos. Ahora, cuando es del otro modo, entonces los reprendemos por las cosas que ellos están haciendo y que ellos sienten la libertad de hacer. Ahora, naturalmente, esto es en cuanto a limitaciones escriturales. Hay cosas que las Escrituras nos dice que está mal, y con eso no hay duda. Pero en estas áreas donde la Escritura no habla específicamente, debemos tener esa amplitud de corazón, de espíritu, para aceptarnos los unos a los otros. El versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, yo diría, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no soy tu siervo. Ahora, si yo fuera tu siervo, entonces sí, tendrías el derecho de juzgarme. Pero yo soy siervo del Señor, por lo tanto, el Señor es mi juez. Él me juzgará. Y lo mismo si tú me dices, tú no eres mi Señor. Y yo no tengo derecho a juzgarte, entonces. Nuevamente, tú eres el siervo del Señor, así que Él te juzgará. Dice a continuación, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A mí me gusta esto. Dios ha ayudado a muchas personas a estar de pie en las cosas que estoy seguro le iban a hacer caer. La manera en que ellos estaban viviendo, bueno, yo sé que ellos habrían de caer, pero Dios lo sostuvo. Dios pudo lograr que ellos estuvieran en pie. Y esto para sorpresa de muchos. También para sorpresa de muchas personas, Él me ha ayudado a mí a estar de pie. En el tema de comer carne, es uno de ellos, pero luego también va al tema del respeto al día santo. Fíjese, dice, uno hace diferencia entre día y día, el versículo 5, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, yo le pregunto, ¿qué día debemos alabar al Señor? ¿El sábado? ¿El domingo? Si nosotros adoramos el sábado, ¿debemos entonces seguir las costumbres judías y adorar hasta la puesta del sol del sábado? ¿O es el domingo el día en que debemos adorar al Señor? Bueno, allí estaban aquellos que son muy vehementes en sus sentimientos de que el sábado es el único día para adorar al Señor. Si usted adora al Señor el domingo, esto es horrible porque se habla de la marca de la bestia, porque la adoración en domingo es la marca de la bestia, dicen algunos, porque el domingo, realmente la palabra domingo significa Dios Sol. Así que deberíamos adorar el sábado. Claro, ellos no le dicen que es por el significado del nombre. Uno hace diferencia entre día y día. Bueno, yo estoy en la segunda categoría aquí. Otro juzga iguales todos los días. En esto estoy yo. Y a mí no me importa. Yo adoro a Dios el sábado, lo adoro el lunes, el miércoles, el domingo, cuando sea. En lo que a mí concierne, todos los días son el día del Señor. Yo vivo mi vida por Él todos los días. Y así yo le adoro al Señor cada mañana. Lo adoro al Señor todo el tiempo. Y todos los días son iguales para mí. Así que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, este por supuesto es mi entero sentimiento. Mi vida yo la vivo para el Señor, no la estoy viviendo para mí mismo, no quiero morir para mí mismo. Ya sea que viva o muera, yo le pertenezco al Señor. Culminamos con estos tres versículos del capítulo 14 de Romanos, desde el versículo 9 al versículo 11, donde nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Thank you.